Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
El próximo año se mantendrá el llamado escudo social, es decir, medidas para hacer frente a la crisis. Sigue la rebaja del precio del transporte público y de algunos alimentos básicos y no se podrá desahuciar a las familias vulnerables. El gobierno prorroga además el impuesto extraordinario a las entidades bancarias y a las grandes empresas energéticas, una medida que puede ser perjudicial para nuestra economía y que podría convertirse en permanente. Lo ha explicado aquí en la tarde el economista Fernando Trías de Bes.
Lo que no se puede es poner impuestos extraordinarios a veces porque un gobierno considera que aquí se está ganando más de la cuenta. Primero, ¿qué es ordinario? ¿Qué es extraordinario? ¿Cuánto es más de la cuenta? ¿Se puede establecer un verdadero análisis, causas por los cuales una entidad financiera, una empresa energética está ganando más? Porque puede haber sido por mayor eficiencia, puede haber sido por ahorros de costes. Imputar todo un beneficio extraordinario basado en una inflación o un aumento de costes de la energía es complicadísimo y cada empresa es distinta.
Y estamos sufriendo los días más fríos del año, con ellos también están apareciendo los catarros y la gripe por todas partes. Ha aumentado la venta de mascarillas y de test de antígenos para poder autodiagnosticarnos y saber si tenemos coronavirus o otro tipo de infección respiratoria. Entre estornudos y toses, pues no queda más remedio que ir a la farmacia para comprar medicamentos. María y Sandra son farmacéuticas.
Es época invernal y la gente viene por catarro, para juntarse con la familia, por COVID, viene a comprar muchos más test.
Sí, bueno, hemos notado en mayor venta de test de antígenos, más antitusivos, más paracetamol, para manejar la fiebre y el malestar y sobre todo en previsión de las reuniones.
Y más de 10.000 personas han iniciado una marcha desde el sur de México hacia Estados Unidos en la mayor caravana de migrantes del año. Desde que el presidente Biden cerró su frontera, el sur de México ha sido un tapón. Estos migrantes han decidido partir porque dicen que el gobierno mexicano les mantiene retenidos esperando un visado humanitario que nunca llega.
Ya llevamos 8 meses y nada de papeles. Solo es mentiras y mentiras y mentiras.
Trámites y trámites.
Y gasto de pasajes. Días se comen, días no se comen.
La situación es tan complicada que la Casa Blanca está pensando en restaurar el polémico título 42 que permite deportar en caliente a indocumentados sin darles la oportunidad de pedir asilo. En menos de una hora, en la linterna de COPE, vamos a analizar la situación. Será a partir de las 7 de la tarde. Y el periódico The New York Times ha demandado a Microsoft y a la empresa propietaria de ChatGPT. Esos sistemas habrían usado de forma ilegal millones de artículos e investigaciones del diario protegidos por derechos de autor para crear y entrenar servicios de inteligencia artificial. Y en los deportes está en juego el partido amistoso de tenis que enfrenta a Carlos Alcaraz y a Djokovic. Ignacio Arzuaga.
Se está jugando en Arabia Saudí y por ahora el tenista español empata en el primer set 4-4. Tras este partido, Alcaraz volará a Murcia para jugar la última exhibición del año contra Roberto Bautista. En cuanto a fútbol, 4 equipos de primera división ya han vuelto a los entrenamientos. Valencia, Athletic, Rayo Vallecano y Granada han sido los primeros en volverse a poner el mono de trabajo. Mikel Vesga, jugador del Athletic Club, ha sido claro en rueda de prensa con los objetivos de su equipo.
Creo que los equipos que están arriba están en otro nivel. Ojalá podamos estar compitiendo ahí hasta el final, pero ya te digo, nuestro objetivo es estar ahí en Europa, que es lo que nos encantaría el año que viene, y pelearemos por eso.
Y a falta de fútbol nacional, hoy se juegan 3 partidos de la Premier League. A las 8:30 Chelsea, Crystal Palace y Brentford Wolves. A las 9:15 Everton, Manchester City. Por último, recordar que ya son 3 los fichajes en el mercado invernal en nuestra liga. El delantero Vitor Roque para el Barcelona y el central Bruno Méndez para el Granada son oficiales. El mediocentro Johnny Cardoso ya está en Sevilla, pero el Betis todavía no ha oficializado la incorporación del jugador.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 9 grados marcan los termómetros en la Puerta de Alcalá. Hace frío, aunque los cielos están despejados. En cuanto al tráfico, se ha producido un accidente de salida en la A4 en Butarque, que está causando ligeras retenciones. Además, complicaciones de entrada en la A1, Alcobendas, A4 Pinto, A42 Parla y A5 Móstoles. También de salida en la A3 Rivas, A6 El Plantío en ambas direcciones y en la M40 a la altura de Coslada. Y la Plaza de los Mostenses, que está muy cerca de Plaza de España, es ya totalmente peatonal. Además, está mejor conectada con la Gran Vía gracias a un acceso que es solo para los viandantes. El entorno del mercado cuenta además con pérgolas vegetales para dar sombra en verano y también se ha renovado la iluminación. Escuchas La Tarde de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Dime una cosa. ¿Dejarías un trabajo estable para perseguir tu sueño infantil, tu sueño de niño? Hombre, no debe ser una decisión fácil, pero Tomás Pla, arquitecto técnico de profesión, lo hizo. Era el año 2000 cuando abandonó la escuadra, el nivel, la cinta métrica y el papel calco y lo cambió por su hobby, coleccionar juguetes.
Sale al mercado Mariquita Pérez, que será la muñeca más famosa de España en los años 40 y 50.
Las mil caras del monstruo son juguetes Airgam, tus juguetes.
Vive con los Madelman las más fantásticas aventuras. Llega Ibertren. Ibertren, toda la magia del mundo del ferrocarril hecha realidad.
Premie el esfuerzo de su hija.
Bueno, desde fuera puede parecernos una idea romántica, pero ojo, 23 años después el museo, ¿por qué? Sí, ha hecho un museo. Sigue abierto y es un referente para el amante del juguete antiguo. Bueno, entre sus cuatro paredes podemos disfrutar de casi 2.300 juguetes fabricados en su mayoría aquí en España entre los años 1870 y los años 90. Bueno, pues así comienza otra de las grandes historias que rescata Javi Nieves para este programa y con la que seguro que vamos a conectar además con nuestros recuerdos de la infancia. Hola Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. Pues empecemos por el tuyo. A ver, ¿cuál es el juguete de tu infancia por excelencia?
Pues creo, bueno, aparte de la bicicleta.
Sí, bueno, es que eso era, vamos.
Un clásico, sin duda, la Barbie y luego la Nancy. Yo fui de las dos, sí. Tuve esa suerte.
Bueno, fíjate, tuve antes
Barbie que Nancy. De hecho, la Nancy me costó bastante después ya, conseguirla, para grande, que veas. Sí. Bueno, ¿y qué más nos puedes contar de Tomás?
Pues fíjate que Tomás ha hecho lo que desearíamos todos, que es profesionalizar el hobby, ¿no? Algo que para ti es un hobby y acaba convirtiéndose en su profesión, ¿no? O sea que es lo que ha conseguido él creando pues el museo más grande del juguete que hay en España. Ahora mismo está en mudanza, en plena mudanza, para que sea más grande, para ampliarlo. Uh-huh. Y si le preguntas a Tomás por uno de los primeros juguetes, que es lo que te he preguntado yo a ti, pues él habla de un tren que le trajo su tía de Italia, que cuando tenía 4 años, aquello le fascinaba, que luego te das cuenta cuando creces que lo del tren era realmente, nos tirábamos 2 horas para montarlo y luego viéndole dar vueltas una y otra, bueno, y otra.
Bueno, pues tan a gusto. ¿Qué pasa? Que luego a ti no te hacía gracia, me estás diciendo, ¿no?
Me gustaba más montarlo que jugar.
Bueno, pues también forma parte del juego, claro.
Él a los 15 años hizo su primera maqueta, a los 22 convirtió la azotea en el campo de juego y a los 40 inauguró el Museo del Juguete de Sant Feliu de Guíxols en Girona. Así que estamos, como te puedes imaginar, ante una nueva era de este apasionado del juguete.
Bueno, pues sí, vamos a ver esa pasión, ¿no? ¿De dónde viene? Tomás, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
10.000 juguetes atesoras. Bueno, esto es una barbaridad. ¿Dónde? Claro, siempre nos parece inevitable la pregunta. ¿Dónde pones tantos juguetes? ¿Dónde bueno, están? ¿Dónde los guardas, no, Tomás?
Nunca se sabe dónde aparecerá un juguete en mi casa.
Ya te digo.
Y a veces he abierto un armario y me han caído varios por encima. Eso también ha sucedido varias veces.
No me extraña. Qué bárbaro.
Oye, tú tienes nietos, hay niños pequeños en tu familia, que vayan, disfruten. Esto es de mírame y no me toques.
No, yo no tengo familia directa, por así decirlo. Tengo primos hermanos, que es lo que me queda.
Ya, bueno, pero ¿los juguetes son de mírame y no me toques o permites que el que los vea juegue con ellos?
Bueno, ya tenemos algunos en el museo cuando los niños lo visitan. Hay algunos, por ejemplo, hay algún caballo de cartón que los niños pueden subir y bajar del caballo de cartón. O también hay unas vagonetas de una atracción del pulpo antigua y que los niños pueden subir y bajar, ¿eh? O una maqueta de tren que se quedan todos allí mirando y no se irían.
Fíjate, oye, hemos contado que uno de tus primeros juguetes, de los primeros que recuerdas, fue ese tren, ¿no?, que te trajo tu tío. Claro, ese flechazo, ¿no?, con ese juguete que realmente a ti, pues me imagino que te emocionaba. Decía Javi, a mí me gustaba más montarlo que jugar con él. No sé si sería tu caso, Tomás.
Bueno, el problema de los trenes es que el tren siempre ha sido el juguete del padre. Y por lo tanto, solo podías jugar a él cuando el padre estaba en casa.
Es verdad.
Y es lo que ha dicho Javi, claro. Que estás con el tren y claro, 2 horas para montarlo y cuando ya lo tienes montado ya es la hora de cenar o de lo que sea.
Yo creo que
y hay que volver
ese.
A guardarlo.
Es verdad.
Y claro, bueno, ya no me dejaban jugar con él, era imposible.
Es así, que hay juguetes que eran de montar y otros que yo creo que es otra modalidad de juegos que nos encantaba a todos, que era como hacía Pilar con las muñecas, nosotros también con los Madelman o con lo que lo tocara, ¿no? Darle vida a algo y jugar con algo que cobrara vida en tus manos, ¿no?
Sí, yo me entretenía mucho, me acuerdo cuando era pequeño, con juguetes de construcción, sea tipo de mecano o de piezas que se podían construir, ¿eh? Piezas de madera, piezas de plástico, de lo que fuese.
Pero Tomás, ¿cómo pasa toda esta pasión y este coleccionismo a convertirse en una profesión? Porque es que tú abandonas tu profesión para dedicarte a esto y eres capaz, ojo, de comercializarlo, por decirlo así, es decir, de vivir de esto. Tomás, ¿esto cómo se hace? Porque qué arriesgado, ¿no?, abandonar, pues es un trabajo.
Bueno, pues haciendo equilibrios, llevo pues 23 años haciendo equilibrios y compaginando un poco pues al principio las obras con los juguetes hasta que finalmente pues me pude dedicar ya de pleno al tema del juguete y sigo con ello. Ahora en este momento tengo 62 años y bueno, ya estoy preparando el nuevo museo para tener una cosa más tranquila de cara a mi próxima jubilación.
O sea, que tú vives del museo, digamos, de lo que de las entradas que vendes para ver el museo, tu museo del juguete.
Bueno, ayudan, pero no exactamente de eso. Hay suerte que hay alguna otra renta por algún otro sitio.
Pues menos mal, porque si no, ¿eh? No, pero dices, oye, porque que estoy ampliando para contribuir más a mi jubilación. Pues tampoco debe ser poco.
No se podría, del museo solo no se podría vivir. Tienes que tener pues alguna cosa más que te sirva de complemento.
Ah, no negocias, no hay aquí un mercado de juguetes, de... Pues me imagino que algunos tendrán un valor desproporcionado. Hombre. ¿Cuál es la joya de la corona, Tomás?
Bueno, la joya de la corona, no sé, depende del punto de vista que se mire. Yo siempre digo que el precio del juguete está en su rareza. El juguete puede ser muy grande o muy pequeño. Pero, ¿quién es el que sabe cuántos se hicieron, por ejemplo, de aquel...? Claro, si es un juguete que se han hecho, pues, muchos miles... pues habrá muchos todavía y por lo tanto tiene un valor bajo, por más bonito que sea, por ejemplo. Y en cambio uno puede ser feo y pequeño, por ejemplo, y valer mucho dinero porque es muy raro. Solo se sabe que existen pues 8 o 10 o 2. Hay veces que yo en toda mi vida algunos juguetes pues solo he visto 1 o 2 ejemplares. En los catálogos de juguetes sí que los ves, pero en la realidad no aparecen.
¿Y cuál es el más raro entonces, vamos a decirlo así, que tienes tú,
bueno,
en tu colección?
Yo por rareza no sé deciros cuál es más raro, pero sí que puedo decir, por ejemplo, ya que mi colección es de juguete español, que aquí en España pues uno de los juguetes o todo el mundo que le gusta es el famoso Bugatti. En cuestión de coches, todo el mundo mira de tener el Bugatti, que es un juguete emblemático que apareció, que hizo la Casa Payá en 1929. Claro, es un juguete grande, tiene como unos 40 centímetros de largo, va a cuerda. Bueno, es muy bonito. A mí me gusta
flipan
mucho
los coches, y... sí. Oh, un Bugatti. Los coches a mí me flipaban. Bueno. ¿Cuántos tienes? ¿Cuántos coches puedes tener, Tomás, de juguete?
Uy. No lo sé. No lo bueno. sé, porque cuando te piensas que ahora estoy buscando una caja para sí. embalar un bus y no aparece la caja por ningún sitio.
Es que te estoy oyendo hablar y me imagino a Toy Story buscando su caja y tal.
Es un poco esto, ¿eh?
Es terrible porque la caja está en algún sitio metida. Y como estamos con el traslado y embalándolo todo, pues claro, bueno, es una caja que tiene 1 metro de largo.
Fíjate.
No hemos sido capaces todavía de encontrarla. Yo digo, bueno, pues ese juguete se ha quedado aparcado allí en un sitio y aparecerá la caja, ya la encontraremos.
Bueno,
hay que seguir adelante.
Todo coleccionista y apasionado por los juguetes tiene, como diría yo, un aliado, ¿no? Bueno, en este caso es Javier Lozano, que es un juguetero de Barcelona. En un buen día se conocen, y hace 25 años ya. Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Un día os conocéis, Tomás y tú, ¿y qué es lo que pasa? A ver, ¿qué recuerdo? ¿Cuál es el primer recuerdo que tienes de Tomás?
Bueno, pues como él bien ha descrito, el que era un apasionado de los juguetes y sigue siéndolo, o sea, es como su estilo de vida. Todo es un gran apasionado del juguete y un gran entendido del juguete.
Porque tú eres un juguetero, ¿verdad? Y tú eres pues una persona también.
De juguete antiguo.
También.
Ajá. Y a ver, ¿cuál es el perfil del cliente del juguete antiguo?
Bueno, el juguete antiguo, principalmente el cliente es un cliente generacional. O sea, el cliente lo que empieza a coleccionar o busca es el juguete con el cual él ha jugado en su niñez. ¿Vale? Entonces, pues la gente que ahora tiene 50 años, pues le gusta coleccionar los Madelman, los Paperman.
Claro. La nostalgia funciona mucho, ¿no? En esto. Es inevitable, ¿no?
Sí.
Y la pasión, Bueno, pues qué bien
como
que.
Decía, como escuché alguna vez, nosotros somos vendedores de ilusiones, o sea.
Total.
¿Cuál es la pieza más cara que has vendido nunca, Javier?
Pues los juguetes de lata de fabricación catalana o fabricación española de principio de siglo.
¿Y cuánto cuesta una pieza?
Pues unos cuantos miles de euros. Lo dejamos ahí entre comillas.
Unos cuantos miles de euros, casi nada.
Pero de 5 cifras o de 6.
Unos cuantos miles, unos cuantos miles.
5 cifras.
Bueno,
sí, más o menos,
tenemos que ir, Tomás, entonces a ver tu nuevo museo, ¿eh? Ya nos informarás día, hora de inauguración para que pasemos por allá a verlo. ¿Vale?
Muy bien.
Que queremos.
Está previsto antes de Semana Santa.
Hombre, pues nada, nos lo dices para ir a visitarlo, que nos gustará mucho. Gracias, Tomás. Gracias, Javier
de
Lozano.
Nada.
Un abrazo.
Vamos. Adiós.
A lo mejor podemos aportar algún juguete nosotros también.
Pues mira, eso estaba pensando, Pilar, que ahora mismo me imagino a más de uno diciendo, voy a bajar al trastero a ver si
vale unos miles. A ver si vale unos miles. Javi Nieves, gracias.
Adiós, Pilar.
Adiós, adiós. Adiós, adiós a Javi y hola, hola a la Mutua Urbano Canal.
Pues sí, Pilar, porque hay veces que parece que todo sube. Sube el pan, suben las verduras, suben los frescos y hasta los refrescos. Sube casi todo, pero que no lo haga tu seguro. Si tu aseguradora te dice que tienes que pagar más, cámbiate a la Mutua. Porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Es fácil, llama al 91-555-5555, 91-555-5555, te lo digo o te lo cuento, vete a la Mutua, condiciones en mutua.es.
Palabras más, palabras más, palabras menos, es lo que menos te puedo dar, es lo de siempre.
Palabras, palabras, sí, bueno, la palabra del año según la Fundeu es polarización. Bueno, es una palabra que hemos dicho mucho, muchas veces a lo largo de este año, por razones obvias, pero hoy te estamos preguntando a ti, ¿cuál fue la primera palabra que pronunció tu niño y que a lo mejor te dejó realmente impresionado? Después de papá y mamá, que suponemos que es lo primero que siempre dicen los niños. Aunque no siempre, ¿eh? Lo estamos comprobando también esta tarde con los mensajes que nos vas dejando, con los mensajes de la gente, gente, palabras, Urbano. ¿Qué dicen los
pues
oyentes?
Pues mira, lo de esta oyente es maravilloso. Es una forma de llamar a la leche que yo no había oído nunca. Vamos a escucharlo, a ver.
Galanicos, galanicos, buenas tardes. María Jesús, de Villar del Arzobispo, Valencia. Bueno, pues os cuento. Yo ya tengo, voy a hacer 62 años, pero yo siempre me acuerdo de que era pequeñica y me llevo 18 meses con mi hermana Maripaz, la que va detrás de mí. Y me acuerdo que mi madre siempre decía que yo era pequeñica y que le decía a mi madre, ¡cote, cote, cote, cote! Y cote, cote es leche, leche. Buenas tardes, guapísimas, buenas tardes. Que paséis felices fiestas y feliz Navidad.
Igualmente, feliz Navidad, cote, cote,
cote. Cote, cote.
Se ven que ellos tienen sus propias ideas de las cosas, de los objetos, de los alimentos, de y los vete a saber lo que pasa por sus cabecitas.
Claro, ¿eh? Claro. ¿Y tú, a ti te suena algo que se llame popoleto, por ejemplo?
Popoleto.
No es polarización, pero en algún momento dado algún niño podría tirar por ahí.
No sé, no tengo ni idea.
Ni idea, ¿no? Pues no. A ver si nos lo explican.
La palabra rara de mi sobrino, cuando se enfadaba, en vez de decirte tonto o cualquier otra cosa, le llamaba popoleto. De hecho, a él le llamamos popoleto, no lo llamamos por el nombre.
Ay,
buenas tardes a la gente.
Pobrecito mío. ¿Pero por qué? ¿Nunca indagasteis a qué se debía? ¿De dónde venía? Yo qué sé, popoleto, vete tú a saber. O sea, que él es... Bueno, pues nada.
Seguimos
y así se quedó el pobre, con
sí,
ese mote.
Con ese mote, popoleto, pobrecillo
¿popoleto?
Mío. Pero tú fíjate, o sea, empezando por popo y por esas cosas, seguro que se nos ocurren muchos nombres a lo que le hemos puesto los niños a cosas, ¿no? Pero, ¿pompororo te suena?
¿Cómo?
¿Pompororo?
No me suena pomporompopero.
Pompero, ¿no?
Pompero, pero
bueno, pues a ver si nos empieza a sonar.
Hola, buenas tardes y feliz Navidad. Mi hijo Álvaro, de 2 años, en lugar de polvorón, dice pompororo. La verdad
pero
la palabra que ahora todos en casa lo llamamos así.
Pompororo.
Pompororo.
Pompororo. Es bonita la palabra, la verdad. Uh-huh. Es que debe ser algo que se ha inventado y es una bonita palabra, ¿eh? Pero digo yo, ¿por qué llamar al polvorón? A ver, para un niño decir polvorón no debe ser fácil, pero decir no. Pompororo es más fácil que decir polvorón.
No sé.
Es lo que me alucina.
Yo creo que tienen una distinta sonoridad en la cabeza, los niños.
Qué bueno, pompororo. Oye, por cierto, no he probado los polvorones yo este año. Tengo que probarlos, ¿eh? ¿No?
Pues a por ello.
Poco de turrón he comido. Polvorón todavía no he llegado ahí. Venga, todavía queda Navidad por delante. Y queda todavía programa por delante para que más oyentes nos dejen, por supuesto, notas de voz. ¿Cuáles fueron esas palabras originales, raras de tu niño? Las primeras que te llamaron la atención, que casi no sabías ni qué quería decir. Queremos que nos lo cuentes. Y notas de voz que nos tienes que enviar para ello en el 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Vamos a ir a la DGT, la Dirección General de Tráfico.
Bueno, estoy en Aldea del Fresno.
Estoy en Azrock, muy cerca del epicentro del terremoto.
Por el incendio de 3 discotecas.
Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama.
A 3:20 de que arranque este Mundial.
¡Vamos, Jenny!
¡Marco España!
Pilar García Muñiz, Fernando de Aro, Pilar Cisneros.
Las primeras elecciones generales en pleno verano.
Decimos adiós a un año en el que hemos vivido muchas cosas juntos.
¡Hola, hola!
Y en 2024 seguiremos trabajando para que en COPE encuentres la mejor explicación de lo que pasa a tu alrededor.
Para estar con Zelensky hemos estado 1:15.
Votos a favor del candidato.
Y aplaudí a la bancada del PSOE.
Juanma Castaño, Alberto Herrera.
¿Qué tal, Susana? ¿Estás bien?
Mi madre, que vive sola y se ha vuelto a caer.
¿Por qué no le pones la alarma de Securitas Direct? Aparte de estar protegida en casa, tiene un botón SOS para avisar emergencias. Así te quedarás mucho más tranquila.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777. Recuerda, 900-666-777.
Si conectas el postre de la abuela con tu tío tocando villancicos con la botella de anís, con la ilusión de los sobrinos abriendo los regalos, tu Navidad se vuelve mucho mejor.
Conectar energías con los tuyos mejora tu Navidad. Conectar energías todo el año mejora tu vida. Repsol te desea unas felices fiestas.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Desde el corazón de la Ribera del Duero, Bodegas Viña Pedrosa convierte la tinto fino en vinos de impresionante calidad y admirable regularidad. Con esfuerzo y dedicación, tras una rigurosa selección, su pasión por el terruño se refleja en grandes vinos y grandes añadas. Más de 50 países disfrutan de Viña Pedrosa con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
En Línea Directa sabemos que un imprevisto nunca viene bien. En cambio, un buen ahorro, sí. Por eso, este diciembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de coche. Sí, sí, hasta un 25%. No te quedes fuera y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
No se necesita mucho para mejorar la vida de otro. A veces basta una mirada para hacerle sentir que no está solo. Basta un gesto, un empujón, una oportunidad. A veces basta solo un segundo. Si en tan poco tiempo se puede conseguir tanto, piensa en todo lo que hemos logrado en 85 años. 11. 85 años son solo el principio.
Esta Navidad te vas a quedar con todos tus invitados con los tomates Mar Azul. Bueno, con todos menos con tu cuñado, que seguro que conoce esta nueva variedad de tomates de color azulado. Mar Azul, sí, sí, Mar Azul. Mmm, rico y muy saludable con vitaminas C y B6, fibra. Tomate Mar Azul, de Motril, de Hortícola Guadalfeo, los especialistas en tomates.
Para guisar.
Apis.
Para salsear.
Apis.
Para condimentar.
Apis.
Para cocinar.
Siempre el tomate frito Apis. Idealmente rico, sano, exquisito. Idealmente tomate frito Apis. Ya sea como base de tus recetas o como acompañamiento, el tomate frito Apis es el aliado ideal para tus platos. Apis, expertos en tomate.
¿Hasta cuándo va a subir el aceite de oliva?
¿Cuánto se va a encarecer la cesta de la compra?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Y mientras tanto, los corderos siguen en niveles históricos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
¿Dejarías a tu hija de 4 meses en manos de un desconocido?
Estaba pensando cómo lo puedes coger y cómo puedes cambiarlo. También me pensaba cómo su madre tiene confianza para dejarme. Como yo soy un africano, me ponía nervioso cuando lo saca en el carro. Estaba muy pequeño. Hay veces también paseo en la calle, hay gente me mira cosa rara. Eso es lo que me pasa, pero eso fue una semana. Pero después, y no me hacía nada.
Es Babacar Diéye, llegó a España en el año 2006 con 22 años. Y el primer trabajo que le ayudó a regularizar su situación en nuestro país fue de niñero. Sí, de niñero. No tenía experiencia, pero Esther Pascual, la madre de esa bebé, miró más allá del color de la piel de Babacar y de su origen.
La primera vez que le vi, que le recuerdo perfectamente, en la cocina de la casa de Julián, ¿no? Que fui a cenar con Julián y estaba Babacar y estaban otros chicos africanos, y es que no hablaba nada, estaba todo el rato mirando al suelo, muy callado, y me pareció muy serio y muy tímido. Me parecía que era una persona muy, muy responsable, era súper respetuoso y estaba siempre muy atento, ¿no?, a las necesidades de los demás. O sea, que como que se anticipaba, ¿no? Alguien necesitaba algo y ahí estaba Babacar. Entonces, cuando lo pensamos, fue como, ay, necesitamos a alguien urgente y ¿para qué vamos a empezar a hacer entrevistas? Pero si tenemos ahí a Babacar.
Bueno, y hoy la que era esa bebé que él cuidó es una adolescente de 13 años, se llama Julia, y cuando era un poquito más pequeña que ahora y le preguntaban por su amigo Babacar, contestaba cosas como esta.
Pues a mí Babacar me pareció una persona increíble porque él vino desde Senegal, en patera hasta aquí y él no se imaginaba que iba a cuidar de una niña tan rubia, blanca, pequeña. También me parece que es como parte de mi familia y él me enseñó a no distinguir razas porque gracias a su personalidad, pues ahora yo ya no distingo razas.
Bueno, esta es la historia de Babacar y la familia que le abrió las puertas de su casa y que le permitió también empezar a labrarse un futuro más estable aquí en España. Bueno, esta historia la conocemos gracias a que el periodista y escritor Pedro Simón puso su mirada en ella y la rescató, ¿no? Le dio cuerpo, forma, le dio emoción, porque la verdad es que ya solo con escuchar a los tres protagonistas dices, madre mía, y la convirtió en uno de sus reportajes, ¿no?, publicados en prensa. Precisamente es el que abre su nuevo libro, un libro que ha titulado Las malas notas, donde recoge eso, sus mejores artículos y reportajes. Pedro Simón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo conociste esta historia de Babacar, de Esther y de Julia?
Pues mira, estoy alucinando porque digo, ¿de dónde habrán sacado estos audios, no? Claro, entiendo que en su día hiciste un reportaje y estaban todos estos audios por ahí, ¿no? Maravillosos.
Mira, esas cosas de la radio.
Claro,
ya
claro,
sabes.
Fantástico, sí, sí. Precisamente porque estuve ayer con su madre,
¿ah, sí?
Con la madre de Julia.
Con Esther.
Julia, claro, ya es una adolescente y como todas las adolescentes,
pues,
complicada.
Ya, ¿sí? Imagínate.
Pues no, la conocí porque, bueno, soy amigo de Esther y un día me habló de esto, ¿no? Y yo creo mucho las historias, siempre creo en dos tipos de historias, ¿verdad? Allí donde hay una herida, creo que siempre hay un reportaje, y allí donde hay una paradoja también. Y ahí estaba la paradoja, ¿no? Maravillosa en este caso. Esta cosa de ir Babacar, un chico negro como el carbón, a buscar a una chica blanca como la tiza a la guardería, y las chicas de la guardería quedarse absolutamente sorprendidas y llamar a la madre, pero aquí viene un chico a buscar a Julia, y la madre decir, claro, es la persona, claro, que le cuida, y las no daban crédito, ¿no?
Sí, porque no se atrevían a decirle ya, pero es que es negro.
Le paraba la policía a Babacar, fíjate, ya, cuando llevaban
en el
carrito,
¿no?
Claro, porque decían, un tipo
raro,
tan negro,
raro,
con una chica tan blanca, no, esto no cuadra, ¿no? Es verdad que ese reportaje hay que situarlo, fíjate, cuando había menos inmigración que en España, uh-huh, ahora, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, eso también nos da una foto de país. No digo que nos hayamos acostumbrado a que haya babacares llevando a niñas rubias por la calle, ¿verdad? Pero sí que yo creo que hemos normalizado mucho más la inmigración.
Dices que hay una historia donde hay una herida.
Sí.
Y heridas cuentan, hay muchas, y en este libro hay muchas heridas también, ¿eh?
Sí, sí.
¿Cómo se mete uno de lleno en esa historia que al final, pues, es una historia que te tiene que tocar, que de unas saldrás de una manera, de otras saldrás de otra? ¿Cómo lo haces?
Mira, yo creo una cosa, e invito a los oyentes a que hagan esta reflexión. Estoy absolutamente convencido de que tú, Pilar, cualquier persona que nos está escuchando, esa señora mayor, ese tipo con el taxi, ese tipo que está en su casa, podría ser protagonista de un reportaje. La historia es que esa persona esté dispuesta a contarme la parte de su vida que daría para un reportaje. Yo ahora mismo estoy reflexionando y sé qué parte de mi vida da para un reportaje. Otra cosa es que la quiera contar o no. Entonces, yo creo que la labor de cierto periodismo es indagar ahí, ¿no? En prometerte que tu dolor lo vamos a destilar y va a tener un sentido, ¿no? Porque yo creo que los reportajes tienen que acabar con luz, no pueden acabar con oscuridad. Creo que alguien que se desnuda para contar una historia que seguramente está llena de cicatrices tiene que encontrarle un sentido a contar su historia. Y creo que el dolor y la gente rota puede ser muy ejemplar en su historia y en su modo de levantarse, en esa fotografía, ¿verdad? Cuando uno se yergue. Y yo creo mucho en ese periodismo, en el que te muestra un fotograma de alguien que se está levantando. No me gusta la palabra superación, no me gusta la palabra resiliencia, pero sí que creo que mucha gente que lo pasa mal o lo ha pasado mal y puede ser muy ejemplar. Y esas historias hay que contarlas, porque creo que son espejos que nos ayudan.
Pero primero esas historias hay que detectarlas. Solo
sí.
Alguien que realmente, no sé si ya es una cosa natural, que, porque dices, no, es que yo soy periodista. No, eso te lo da el periodismo, pero hoy te lo da el oficio, está claro. Pero hay algo más, yo creo. No todo el mundo encuentra eso. No. No va uno por la calle y dice, en cada persona hay una historia. Y luego esa historia lleva un tiempo el que esa persona se confíe contigo y quiera contártela.
Sí.
Yo no sé si es que tú tienes algo especial para que la gente te cuente las cosas.
Mira, yo creo que la gente, tú trabajas en la radio, lo haces estupendamente porque te escucho siempre que puedo. Y lo que sí que creo es que la gente agradece mucho que la escuchen. Generalmente conversamos y lo que hacemos es, te dejo soltar tu rollo y ahora te suelto yo el mío, y así, ¿no? Con un partido de tenis. Pero no escuchas al otro, no le estás preguntando al otro. La gente agradece mucho esto. Yo creo que a veces el periodista es como un psicólogo. Es alguien que escucha, que coge el dolor del otro, lo pone negro sobre el blanco, lo destila y le da un sentido, ¿no? Un sentido que puede ser un sentido para los demás, para los que están leyendo la historia. Y bueno, yo ya tengo una edad, nací en el 71, y tengo muchos contactos pues, con trabajadores sociales, psicólogos, jueces, terapeutas, gente de ONGs, etcétera. Y siempre digo lo mismo, creo que la vida es muy rentable ser buena gente. Nos hemos ganado, los periodistas, una fama muy merecida de ser gente muy cabrona y muy tóxica. De tal modo que mucha gente tendrá en su cabeza la imagen de un periodista que llega y roba la imagen del viudo en el salón de la viuda, ¿no? O sea, la imagen del muerto en el salón de la viuda y la publica en el periódico al día siguiente. Bueno, yo lo que tengo comprobado es que no hace falta ser el primero en nada, lo que hace falta es ser el más decente. Y eso la gente que te ha posibilitado contar una buena historia lo agradece muchísimo. Y agradece que trates a la gente herida con dignidad y te diría que y con ejemplaridad, ¿no? Y esa gente, esos camellos que nos pasan la droga de la que vivimos los periodistas, pues vuelven a confiar en ti. Entonces te pasan materia prima porque creen que tú la tratas bien, con cariño, y creen que eres buena gente. Y yo esto siempre lo digo, o sea, no, los atajos no valen en esto. Yo creo que creo mucho en la zancada larga, en la pausa y bueno, y que las cosas tienen que ir viniendo.
Bueno, y la observación, ¿no? De la vida y de lo que pasa a tu alrededor, supongo también. Saber observar, el mirar, el poner la mirada de verdad en la sobre lo que pasa, ¿no?
Sí.
Que las cosas y las personas no pasan y no te fijas en lo que está ocurriendo de verdad.
Y la mirada es la mirada de la periferia. La mirada, casi siempre las historias nos las cuentan desde el centro. A mí me interesan esos balcones que están puestos en la periferia. ¿Cómo ve la gente las cosas que casi nunca tiene un altavoz? ¿Cómo mira la gente una historia a la que casi nunca le preguntan? Esa gente que nunca es protagonista, ¿no? Y eso me parece interesante. Y aparte, ser periferia hace que no te creas el centro del mundo. De algún modo te vacunas, ¿no?, contra todo esto.
Hablando de esa periferia,
sí.
También es muy... Bueno, es que podemos elegir cualquier historia, pero la historia de Rubén, ¿no?, de este boxeador,
sí,
distinto, porque él, bueno, es sparring, pelea para que otros ganen.
Soy sparring porque me ayuda a mí mismo y también pues ayuda a los compañeros. Pues no sé, a lo mejor el caer y el volver a levantarte y caer y volver a levantarte, supongo, porque a lo mejor hay campeones que no están hechos de esa pasta, de poder, ¿sabes?, perder y volver a levantarte y poder volver a pelear y tener las mismas ganas y entrenar de la misma manera y todo esto. Aquí en España tienes que amar el boxeo para ser boxeador, porque si no es muy difícil. Hasta la gente que tiene sus propios promotores y patrocinadores, que son mileuristas, como aquel que dice, aquí en España, entonces no puedes vivir, tienes que tener otro incentivo, porque si no, pues yo encima tengo una niña, ¿sabes? Entonces tengo que sacar el dinero debajo de las piedras.
Dime.
Bueno, pues mira, Anaïri Simón, en su libro Feria, que a mí me gustó mucho, contaba una cosa que me parece muy, muy ilustrativa de lo que estamos escuchando. Ella decía que una vez le mandaron a hacer una redacción en clase, porque se había colado una rata en clase, ¿verdad? Entonces todos los niños hicieron una redacción, uno y como la maestra se puso encima de la mesa, cada uno un cuento, ¿no? Era un cuento. Otro se inventó que entraron más ratas y todos los niños corriendo, etcétera. Ella dice que hizo un relato desde el punto de vista de la rata. Esto de cambiar la mirada en el periodismo me parece muy interesante. A mí me encanta el boxeo. Me encanta.
Sí, te iba a preguntar, ¿cuál es tu relación con el boxeo?
Me encantan las historias de la gente que está rota. Y quería contar una historia de boxeo diferente. Entonces dije, ¿por qué no contamos la historia de un tipo que va a pegarse por 50 euros? ¿Por qué no contamos la historia de un tío al que le parten la cara y va a eso, a que le partan la cara, ¿no? Entonces, a través de Jero García, que es mi hermano del alma, y de David Gistau, que ya falleció, que también era muy amigo mío, pues me pusieron en contacto con el Peli y es un personaje. Y lo que nos enseña el Peli es lo que nos enseña mucha gente que sale en las malas notas, que es la importancia de la gestión del trauma en la vida, ¿no? La importancia de la gestión de las cosas malas que nos pasan. Yo creo que no envejecemos tanto porque nos caigan años encima, sino que envejecemos cuando dejamos que nos aplaste el dolor, cuando dejamos que nos aplasten las malas noticias, ¿verdad? Y a ti no te puede ir muy bien en la vida, pero si te lo tomas de un modo luminoso y con deportividad, como el peli, seguramente te va a ir mejor y tienes más posibilidades de ser feliz. O de ahuyentar la infelicidad, que de esto se trata la vida, ¿verdad? De ir combatiéndola. Y el libro está lleno de historias que yo creo que nos dicen esto, ¿no? Nos dicen que la felicidad tiene que ver con esa esgrima, con combatir más lo malo que con chapotear en lo bueno, con saber combatir más lo malo, ¿no?
Tú dejas mucho de ti mismo también en los artículos. Dices, yo cuento lo que quiero, dices, no sé, bueno, yo de mi vida puedo contar o no, pero vas dejando pinceladas. Hay un artículo muy cortito, pero sí, me ha gustado mucho, que es 15 minutos.
Sí.
Bueno, nosotros, por cierto, nosotros sí estuvimos en La Palma cuando el volcán, 3 días después, viendo cómo la gente todavía recogía de algunas zonas corriendo sus cosas de las casas, ¿no? Y tú hablas, pues, de cómo en 15 minutos tenían que recoger toda su vida, ¿no? Y hablas de un señor mayor en concreto que lo único que se llevó, ya tenía 90 años creo, pues era su álbum de fotos, ¿no? Y decía, mi vida ya se ha acabado, la verdad es que... Sí. Y pero tú ahí dices, claro, yo pensé, ¿qué haría yo si tuviera 15 minutos para recoger cosas de mi propia casa, ¿no? Y dices, dice, me levanto y trato de imaginar mis 15 minutos. Sacaría una primera edición de Crónicas Marcianas de Bradbury y otra del Jarama de Ferlosio. Todo el Aldecoa que me cupiera, los viejos guantes de boxeo de Alfredo Grimaldos, algunos álbumes de cromos, un muñequito de Mazinger Z, lo cual denota también tu generación, una placa con la imagen de Mohamed Ali, el tema del boxeo que se repite. Dice, nada de la cocina ni de los baños. Unas insignias que mi abuelo ganó en la guerra, un sacapuntas que compré en Cracovia y el resto de mí ardería dentro. O sea, que luego al final, claro, es que es imposible no dejarse la piel, ¿no? En los artículos, o ir dejando partes de uno mismo.
Fíjate, yo creo que nos definen muchas cosas en la vida, pero creo que lo que más nos define de todo son esas cosas que no estamos dispuestos a tirar. Esas cosas que están por casa y tu pareja o tu hijo, sí, quien sea, te dice,
trasto, ¿no?
Dice eso y, dice, y tú, ni se te ocurra tirar eso. Claro, porque tiene un valor añadido, ¿no? A lo mejor no es algo que tenga mucho precio, pero que tiene mucho valor. Y esas son las cosas que quieres cerca, igual que esa gente que quieres cerca. A lo mejor es gente que no tiene mucho precio, pero que tiene mucho valor.
Y tú has dicho, para mí el periodismo tiene que informar, tiene que formar ciudadanos, tiene que emocionar y tiene que dudar.
Sí.
¿A qué te refieres con la duda?
Bueno, creo que este tinglado se empezó a fastidiar un poco cuando el lector se convirtió en cliente. Pero un cliente que iba con la pistolita en la sobaquera e iba exigiendo casi lo que tenías que escribir en tu periódico, ¿no? Entonces, creo que es muy necesario que los periodistas escribamos en contra de los lectores, de tal modo que les saques de su zona de confort. Porque casi siempre entramos a una emisora de radio o ponemos un canal de televisión o abrimos un periódico o entramos a una web para refrendar nuestros propios prejuicios, para que nos digan que somos estupendos, somos muy rubios, muy altos y muy guapos y que los nuestros son los buenos, ¿no?
Uh-huh.
Yo creo que es tarea del periodista desetiquetar y poner al lector, al oyente, a la persona que está viendo la televisión, bueno, en otras dimensiones que no quiere ver o hacerle dudar. Creo que no estamos en esto, creo que estamos en absolutamente lo contrario en la profesión, pero creo que sería muy muy saludable retomar esta conciencia cívica y esta tarea.
¿Cómo te llevas con las redes sociales?
Horrorosamente mal. Sí, porque ya soy bastante cretino, entonces yo creo que si tuviese redes sería más cretino.
O sea que no tienes ninguna.
No tengo nada. Tengo una paloma mensajera y un grupo de WhatsApp de la familia.
¿Cómo crees que está afectando al periodismo?
Bueno, yo creo que lo ha envilecido todo, ¿no? Lo ha envilecido todo de un modo bastante apabullante. Yo hay compañeros a los que he dejado de conocer. No les reconozco ya.
No les reconozco, sí.
Hay una cosa que no soporto y quiero decirlo aquí, que es que haya comentarios en las noticias, en los reportajes. Cuando yo entrevisté a Zapatero hace unos años en el periódico, yo puedo estar en profundo desacuerdo con lo que diga Zapatero o estar en profundo acuerdo, eso es lo de menos. Pero lo que no puede suceder es que haya un comentario en el periódico que diga hay que empalar a Zapatero. Mi amigo del alma y mi compañero Carlos Ferneda publicamos una entrevista con su libro en el que hablaba de la muerte de su hijo Alberto, que tuvo la desgracia de ser atropellado por un tren en Londres. Pues hubo dos o tres comentarios de lectores entre los 10 primeros comentarios que decían barbaridades del tipo más vale que hubieses educado a tu hijo en vez de haber escrito un libro. cosas de este grosor. Entonces, yo creo que se han convertido en un bar de borrachos, y que los comentarios de los lectores, en la inmensa mayoría de las ocasiones, lo que hacen es arañar la marca de la empresa. Yo, a mí me parece muy bien que a alguien le guste mear en el salón o arrancar las cortinas de o pintar las paredes, pero que lo haga en su casa. Entonces yo creo que los medios deberíamos de poner ahí freno, porque hay veces que confundimos la libertad de expresión o el clickbait o tener más audiencia con dejar que todo pase y que todo valga.
Bueno, pues esto que estás hablando en las redes sociales está sublimado,
sí,
ya hasta
claro,
un nivel
absolutamente
incontrolable. ¿Por qué has puesto al libro este título, Las malas notas?
Me gustaba... Me horroriza la portada porque salgo yo, pero esto fue una discusión larga y tendida con la editorial, ¿no? Y me gustaba las malas notas porque, bueno, porque creo en la ejemplaridad del error y en la ejemplaridad de lo imperfecto. Y son mucho, y hay mucho renglón torcido también en cualquier trayectoria, y creo que está bien que así sea, ¿no? Y las malas notas porque no toda la gente que aparece ahí es ejemplar, y muchos de ellos harían que la gente se cruzase de acera. Pero están ahí por algo, ¿no? Están ahí porque son gente que también tiene mucha luz. Estoy pensando ahora mismo, por ejemplo, en Laura Cuevas, una mujer violada por su padre desde los 6 hasta los 16 años.
Es una cosa espantosa.
Estoy pensando en mucha gente que hay ahí dentro, ¿no? Esta madre que pierde un hijo y tiene muy claro que quiere donar los órganos, a pesar de que el hijo ha muerto por un accidente de tráfico con ella al volante y hace que ella se quede en silla de ruedas. Bueno, hay historias muy terribles, pero que a mí me parecen muy ejemplares, muy necesarias, ¿no? Y sobre todo porque funcionan como un espejo, como decía antes, que nos dicen, no estás tan solo, no eres tan raro. Hay insomnios mucho más ominosos que los tuyos y hay gente con una culpa mucho más terrible que la tuya, y ahí siguen dando luz, contando su antorcha.
Contando, como Pedro Simón, en esta recopilación de artículos, las malas notas en este libro, y luego los reportajes, y los artículos, y las historias, y las emociones van a seguir, claro, porque ya nos ha contado además que tú vayas donde vayas, vas a encontrar, desde luego, te van a saltar inevitablemente las historias y querrás contárnoslas a todos. Gracias, Pedro, de verdad ha sido un placer.
Gracias a ti, Pilar, un honor y un gustazo.
Piensas.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607 150602.
Hola, papá Noel, soy Pepe. Quería pedirte que no corras. Ya sé que tienes mucho trabajo, pero no vayas rápido, que yo te voy a esperar igual. Un beso muy grande.
Llegar tarde es mejor que no llegar. También en Navidad. Gracias por conducir con precaución. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Para que estas Navidades puedas cerrar la puerta de tu casa con total tranquilidad, Línea Directa ofrece el mes de puertas abiertas. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de hogar. El único con cobertura completa de principio a fin por ocupación ilegal de tu vivienda. No dejes escapar esta oportunidad y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Esta Navidad haz que tu mesa sea especial con Cherokee, el tomate dulce que madura de dentro a fuera, predominando el tono verde en el exterior y el burdeos en el interior, en el momento óptimo de consumición. Por eso cada mordisco es una explosión de sabor dulce en tu boca. Tomate Cherokee, de Hortícola Guadalfeo de Motril, Granada, los especialistas en tomate.
La sombra de la guerra...
Quedas detenido.
...es alargada. Y la justicia... no tiene memoria.
John Rambo es un veterano de Vietnam.
El nacimiento de la saga Rambo.
Un héroe de guerra.
Sylvester Stallone.
Solo es un hombre.
Acorralado. Y después...
se ha equivocado de persona.
Encerrado.
¡Estás acabado!
¡Acabado!
El sábado a las 10 de la noche, en 13.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600 600 040. Bébete el arte de Balduero.
Nochebuena en casa de tus tíos, Navidad en el pueblo, Nochevieja en tu ciudad con tus amigos. Porque hay muchas razones para moverte estas fiestas, el mejor regalo que podemos hacerte desde BP es seguir dándote hasta 20 céntimos por litro de descuento en tus repostajes con la app Mi BP, para que pases la Navidad con los tuyos. Descárgate la app Mi BP y sigue ahorrando en Navidad. Consulta condiciones en mibp.es.
En la Fundación Alquiler Seguro estamos comprometidos para crear hogares seguros y dar una oportunidad a personas en riesgo de exclusión social. Por eso queremos agradecerles su continuo apoyo y confianza durante este 2023. Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2024 en tu hogar.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Una pregunta. ¿Hasta cuándo podemos decir feliz año? En Nochevieja, obviamente. Y hasta Reyes, sin problema. Pero decir feliz año a finales de enero es forzar mucho. Y en febrero está fuera de lugar. Pues no, porque al fin y al cabo desear un buen año debería estar permitido siempre. 6 de enero, sorteo del Niño de Lotería Nacional con 770 millones en premios. Arranquemos el año con toda la ilusión del mundo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Bodegas Plotos. Orgullosos de pertenecer a las 50 marcas más admiradas del mundo por Drinks International.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Si aumenta los ocupados, pero aumenta el paro, es porque se cuenta como trabajadores aparados. Y los trabajadores o son pluriempleados o tienen empleos de medio pelo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
I kissed you goodbye at the airport. Held you so close to me. I said, so here we are now. And I can't stop from crying, Lily. And you said, hey, hey, ho, you know this is the way to go. You will forget about me when I'm on that plane. Forget about me when I'm on that plane.
Hoy hemos conocido la palabra del año según la Fundeu y esa palabra es polarización. Bueno, hablamos hoy de palabras con la gente, con los oyentes de la tarde, pero lo que te hemos preguntado es por aquella primera palabra. La primera que tú dijiste que tú no te acuerdas, pero tus padres se acuerdan y te lo han dicho. O las primeras palabras de tus hijos, que seguro que de esas te acuerdas perfectamente. Hombre, lo normal es que los niños cuando empiezan a hablar digan primero papá y mamá, ¿no? A veces dicen no, es verdad, muy muy pronto aprenden a decir no, pero algunos te sorprenden con palabras que ni te imaginabas. Ha salido, por ejemplo, en varias ocasiones, en dos por lo menos, la palabra tractor, que dos niños dijeron como su primera palabra, ¿no? Pues no deja de ser curioso. Bueno, primeras palabras o palabras verdaderamente raras, originales o curiosas, ¿qué dicen tus niños o qué han dicho tus niños, Urbano? ¿Qué dice la gente?
Bueno, pues la gente nos está sorprendiendo con algunas capacidades creativas en esto de la lengua de los niños, ¿eh? Porque vamos a escuchar aquí dos creaciones seguidas de alguien que aventuramos va a ser alguien en el mundo de las letras en un futuro. Vamos a verlo.
A ver.
Buenas tardes, gente. Aquí desde Florida. Bueno, palabras de niños. Una de las primeras palabras que decía mi hijo era fumarillo en vez de cigarrillo, claro, por fumar. Y otra era tucrondas. Tucrondas se refería al microondas. Microondas era mío y tucrondas era tuyo.
Ah. Pero bueno, de lógica aplastante.
Claro, si microondas es el mío, pues del tuyo será tucrondas, ¿no?
Bueno, y lo de fumarillo, por favor, ¿eh? No me digas que no es una grandísima creación, una palabra maravillosa. Totalmente. Fumarillo, por favor, qué bonito.
Es bonito. Y hay otros que, bueno, en el fondo tienen una tendencia más cacofónica. No sé por qué a los niños algunas veces les da por mezclar cas, cus, con enes. Vamos a escuchar este caso porque me ha hecho mucha gracia.
Mi hijo mayor llamaba a su padrino Kakunkum. No sabemos el por qué, ni el cómo, ni Kakunkum. Le decías quién es Kakunkum y enseñaba a su padrino.
Kakunkun, a mí me suena a alguien que practica artes marciales, por
puede
ejemplo,
ser,
¿no?
Puede
un
ser,
héroe
sí.
de las artes marciales, pero vete tú a saber qué se le ocurrió al niño para llamarlo así.
Sí, suena un poco
¿qué imagen le venía él a la cabeza?
Otros son más fanáticos de los monosílabos, es verdad que los niños pues a veces pues les gusta más llamar por monosílabo.
Hombre, economía de lenguaje también,
economía
es importante.
Vamos a ver varios casos aquí.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Juan Carlos de Málaga, concretamente de la Orina de la Torre. Pues yo tengo una niña de 2 años, que se llama María, y ella, pues a lo que es el móvil, le dice el K. K, papá, K, mamá. Al chupete le dice el ti. Sabemos que es el ti. El ti, pues el ti. Y lo que es a los dientes, le dice los tiz. Tiz a lo mejor puede ser que sea inglés, pero...
Puede ser.
Es decir que ahora mismo tenemos nuestro diccionario particular con ella y tenemos que ir traduciendo a los demás lo que quiere, lo que no quiere, y aprendiendo cada día.
Hay que ir traduciendo, efectivamente. Yo creo
esta niña es muy práctica.
Una filóloga, ¿no? O sea,
pero me encanta. Y lo de K al móvil, que me encanta la palabra K.
Eso ya es casi como las órdenes de Tarzán, ¿no? O sea, es un poquito...
por qué lo llama acá ella.
A saber. Yo creo que eso, hay niños que tienen, pues, ya muestran sus tendencias desde muy pequeños. Ahora, este pilar que vamos a poner ahora, yo sinceramente no me aventuro a saber por dónde pueden tirar el futuro de esta niña, esta persona que decía esto. Vamos a escucharlo. Porque...
Buenas tardes a la gente. Pues la primera palabra que dijo mi hija Sara fue yeyáis. Y aquí la madre y yo locos. ¿Qué es la niña? ¿Qué será eso? ¿Qué tal? No sabíamos qué quería. Hasta que un día ve a la madre con un paquete de salchichas y toda contenta y feliz dice mi hija, yeyáis.
Pero bueno.
Eran salchichas lo que pedía la niña. A partir de aquel día y en esta casa se le ha cambiado el nombre a las salchichas.
Normal.
Si queremos un perrito de yeyáis. De hecho, ¿qué? Ahora tengo un nieto de 3 añitos que a las salchichas le llama yeyáis.
Claro.
Venga, hasta luego, buenas tardes.
Me parece
feliz
fabuloso
Navidad.
El nombre.
Hasta luego. Hasta luego,
igualmente, feliz año. Yeyáis,
pues
qué bonito.
Será yeyáis,
qué bonito.
Salchichas. Pero yo, sinceramente, no le encuentro la conexión. Aquí sí que me ha parecido una. Muy bonito, hombre.
Una creación excelente también. Y para acabar.
A ver qué se nos ocurre en este caso. A ver.
Hola, gente. Pues hoy he aprendido una palabra nueva, guasichera, o lo que es lo mismo, sanguichera.
Ahí estaba. Sanguichera, guasichera.
Bueno, esta
sí tenía una conexión ahí, bueno,
sí.
Era fácil de verlo, pero no te
creas.
Bueno,
es que los niños son muy creativos, lo hemos demostrado. Lo habéis demostrado vosotros, gente, con vuestras llamadas esta tarde. Y nos podíamos hacer un diccionario solo con las palabras especiales que han salido aquí, que son, en muchos casos, las primeras que han pronunciado los niños, los hijos de la gente. Qué bonito. Bueno, que quedan 2 minutos solo para las 7. Pero que la radio continúa, ya sabes, como siempre, y que lo que llega ahora es la linterna de COPE, así que te quedas con ellos.
No hay comparecencia pública de Pedro Sánchez que no se convierta en un ejercicio de autoexaltación, como ha demostrado hoy al hacer balance del año en la Moncloa. Con una intervención cargada de triunfalismo, también cuando se ha referido a la presidencia de turno de España en la Unión Europea, Sánchez ha aprovechado para atacar al Partido Popular, al tiempo que vendía sus éxitos económicos y la consistencia de sus políticas, junto con el desarrollo de la agenda social, que tiene como principales destinatarios a pensionistas y a las personas y familias más vulnerables. La tesis de que su política es dialogar con todo el mundo y negociar hasta la extenuación se topa con la realidad cuando se trata de alcanzar acuerdos de Estado con el principal partido de la oposición. Este último Consejo de Ministros ha aprobado una versión limitada del llamado escudo social, con una subida paulatina en la luz y en el gas, las ayudas en los transportes y la transformación en permanente de los impuestos a las eléctricas y a la banca, entre otras medidas. Ante el castigo permanente para los bolsillos que supone la inflación, el Gobierno, en vez de reducir el IVA y aminorar la carga fiscal para incrementar el poder adquisitivo y facilitar un mayor consumo, ha decidido seguir colocando al Estado como actor principal de la economía, tal como demandan sus socios de gobierno. La justa intención de hacer compatible la justicia social con el crecimiento económico sería más eficaz si quienes tuvieran que pagar la factura del modelo de bienestar del gobierno de coalición no fueran las clases medias y la iniciativa empresarial, sin las que no hay avance real en la economía, y si las generaciones futuras no tuvieran que asumir el fardo insoportable de una deuda desbocada.